Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump nomina a una jueza conservadora y católica para la vacante en la Corte Suprema de Justicia. Todo listo para el primer debate de los candidatos Donald Trump y Joe Biden en Ohio. Tenemos un informe especial. Los venezolanos enfrentan una de las crisis más agudas en la provisión de gasolina en el país, con una de las más grandes reservas de petróleo en el mundo. Y el Heat clasifica para jugar la final del baloncesto de la NBA y será contra los Lakers. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es lunes 28 de septiembre de 2020.
Esta es la Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Donald Trump presenta a su nominada para llenar la vacante en la Corte Suprema de Justicia y abre el camino para su confirmación en el Senado estadounidense. Luis Alberto Facal tiene estos detalles.
Con la nominación de la jueza Amy Coney Barrett por el presidente Donald Trump el sábado para llenar la vacante dejada por la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, los legisladores ahora enfrentan una batalla histórica por la confirmación apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El presidente de la Comisión Judicial del Senado, Lindsey Graham, dijo el sábado que las audiencias comenzarían el 12 de octubre. El legislador republicano Mike Lee habló el domingo en el programa This Week de ABC.
El presidente Donald Trump hizo campaña en 2016 y está haciendo campaña nuevamente con la promesa de nombrar jueces en los tribunales federales y jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos que sean textualistas y originalistas, que interpreten la ley en función de lo que dice, en lugar de en base a lo que desearía que dijera.
La senadora demócrata Debbie Stepanov dijo en Fox News el domingo que es legítimo para Trump hacer una nominación, pero está claro que en los registros del Senado que entre julio y noviembre de un año de elecciones presidenciales nunca ha habido una confirmación de un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Según el sitio de votación 538, el 52% de los estadounidenses dice que la vacante debería ser ocupada por el ganador de las elecciones presidenciales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y todo está preparado en Ohio para el primer debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump y Joe Biden se enfrentan el martes en un primer encuentro marcado por las restricciones del COVID-19. Celia Mendoza nos informa desde Cleveland.
Bajo estrictas medidas de seguridad, el FBI, el Servicio Secreto y la Policía de Cleveland han estado trabajando para garantizar que esto se mantenga durante el primer debate presidencial en Cleveland. El gobernador del estado de Ohio indicó que también había activado a la Guardia Nacional. Mientras tanto, el presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden no se darán el tradicional apretón de manos en su primer debate presidencial el martes. Una de las varias formas en las que el COVID-19 ha impactado la forma en la que se desarrollará el primer enfrentamiento cara a cara de los candidatos. Peter Ayer, asesor principal de la Comisión de Debates Presidenciales, aseguró que los candidatos tampoco intercambiarían apretones de manos con el moderador Chris Wallace de Fox News. Una vez en el escenario en Cleveland, Ohio, los tres hombres no usarán máscaras. El tamaño de la audiencia también será limitado en comparación con debates anteriores y todos los que asistan al debate en la Universidad Case Western Reserve se someterán a pruebas de COVID-19 y seguirán otros protocolos de seguridad sanitaria. La audiencia promedio en persona para un debate es alrededor de 900 personas con hasta 1,200 dependiendo del lugar. Pero para este debate se estima que entre 60 y 70 miembros de la audiencia estarían sentados en la sala de debates el martes por la noche. Celia Mendoza, Voz de América, Cleveland, Ohio.
Y mientras los estadounidenses se preparan para observar el primer debate presidencial hacia las elecciones 2020, ambos candidatos, Donald Trump y Joe Biden, no son los únicos en la carrera para la presidencia. También hay los conocidos como los candidatos de terceros partidos que también participan en las elecciones. Judith Martín Rodríguez tiene detalles.
Los candidatos a la presidencia del Partido Republicano y Demócrata para las elecciones 2020 dominan la escena mediática. Sin embargo, no son los únicos que aspiran a ocupar el puesto de presidente de los Estados Unidos. Aunque menos conocidos, son muchos los partidos que existen fuera del bipartidismo estadounidense. Y Todd Couser, politólogo en la Universidad de California, destaca.
El Partido de la Paz y la Libertad, el Partido Independiente Estadounidense, ellos realmente, la gente a menudo no sabe quiénes son estos partidos.
Los candidatos de terceros no suelen tomarse en serio, pero cabe destacar que pueden desempeñar un papel crucial en el cambio de la dinámica de una elección. Ejemplo de ello fue la carrera entre el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton en 2016. Así explica John Farmer, director del Instituto Eagleton de Política en la Universidad de Rutgers.
No hay duda en 2016 de que los candidatos de terceros partidos lastimaron a Hillary Clinton. Todas las encuestas a boca de urna mostraron que los votos que estaban emitiendo para candidatos de terceros partidos eran votos que de otro modo habrían ido a parar a los demócratas.
Pero los expertos coinciden en que las elecciones de 2020 son diferentes. Los votantes sienten que no quieren desperdiciar su voto, por lo que se espera que los candidatos de terceros reciban menos apoyo que en pasadas elecciones. Además, por si fuera poco, la pandemia del COVID-19 está impidiendo que los candidatos de terceros ganen adeptos, porque les resulta difícil hacer campaña en persona. E igualmente no suelen contar con los fondos necesarios para pagar las costosas campañas publicitarias en televisión. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Buenos Días América presentamos las noticias destacadas en Latinoamérica. En Venezuela persiste y se agudiza la escasez de gasolina. Carolina Alcalde tiene el reporte.
De acuerdo a un monitoreo llevado a cabo por el Observatorio de la Gasolina, de las 1.368 estaciones de servicio que, según el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, venderían gasolina a precios subsidiados, 1.231 no están prestando servicio. Además, reportan que en varios estados del país, entre ellos Táchira y Falcón, solo los vehículos oficiales pueden surtir combustible y que en todo el país se registran filas de vehículos que pueden permanecer más de 4 días en las inmediaciones de estaciones de combustible en espera de llenar los tanques. Durante la presentación, el parlamentario Antonio de Aranguren reiteró que debido a la escasez ha surgido un mercado negro donde el precio del litro de combustible oscila entre $2 y $5, dependiendo de la región del país, lo que estaría llevando a los venezolanos a pagar mucho más que en países como Estados Unidos.
En Florida la gasolina puede cotizarse el galón entre 1.86 y 2.20. Para un promedio de 2, si la gasolina está en 3, nosotros estaríamos pagando 5 veces en Venezuela con un ingreso de $1.05 por salario mínimo.
En tanto, el economista y diputado José Guerra sostiene que en Venezuela, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, oficialmente el precio de la gasolina no es de 0,50 centavos de dólar.
No es 0,50 lo que está pagando la gente. Eso hay que ponerle el concepto del costo económico de la cola. ¿Cuánto nos cuesta hacer una cola de 3, 4 días, de horas, para surtir gasolina? De manera que tenemos la gasolina pues más cara del mundo.
Recientemente, el gobierno en disputa aseguró que implementaría un plan de contingencia para abastecer el mercado. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y sin dejar Venezuela, la realidad de la difícil situación que enfrenta este país fue una vez más puesta de relieve con dos diferentes perspectivas en los discursos del presidente interino Juan Guaidó y el presidente en disputa Nicolás Maduro en el marco de la Asamblea General de la ONU la semana pasada. Hoy Gustavo Ocando plantea el análisis del tema.
Se habló más de la propuesta de Guaidó y menos de lo que dijo Maduro.
El politólogo Ricardo Sucre Heredia opina así de los discursos de los líderes políticos venezolanos Juan Guaidó y Nicolás Maduro en el marco de la Asamblea General número 75 de las Naciones Unidas. Considera que la iniciativa invocada por Guaidó de la doctrina de responsabilidad para proteger causó mayor impacto en la opinión pública que el mensaje de Maduro centrado en las sanciones de Estados Unidos.
Afirmó que va a resistir las sanciones de los Estados Unidos. Las denunció efectivamente, pero señaló que las va a resistir. Hay que separar la propaganda de los hechos. El gobierno de Maduro habla, por supuesto, del bloqueo, ¿no? Como tal, y bueno, el bloqueo ya es un término que forma parte de una narrativa, si se quiere, socialista, ¿no? De los países socialistas.
Sucre Heredia cree que la idea de Guaidó, sin embargo, no prosperará en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En términos formales, yo te diría que no es viable porque, bueno, requiere la responsabilidad para proteger, supone una serie de pasos incrementales, pero requiere niveles de aprobación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, puedo ver viables otras acciones diplomáticas.
El analista considera que la propuesta de Guaidó ante la ONU era el paso lógico de la estrategia opositora venezolana. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y continuamos con más noticias de Latinoamérica. El gobierno de Nicaragua excluye a organizaciones de la sociedad civil de la consulta sobre la ley de regulación de agentes extranjeros, mientras intensifica presión en su contra. Daliano Ocaña tiene el reporte.
El gobierno del presidente Daniel Ortega excluyó de la consulta nacional sobre la polémica ley de regulación de agentes extranjeros a las organizaciones de la sociedad civil, que son las principales afectadas con la nueva medida impulsada por el gobierno sandinista, a la vez que la Policía Nacional intensificó la presión sobre estas organizaciones al movilizar a sus agentes a las instalaciones del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra e impedir la entrada de los trabajadores, lo que genera incertidumbre entre otras organizaciones sociales. La opositora Sandra Ramos, directora de esta organización, aseguró:
siempre hemos abordado los derechos de los trabajadores, de los más desposeídos. Aquí viene gente muy pobre.
Aunque la toma policial no tuvo repercusiones mayores, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a la VOA que estas acciones son un ensayo de lo que pretende impulsar el gobierno contra estas organizaciones al aprobar la ley de regulación de agentes extranjeros.
Un ensayo de aplicación de lo que va a significar si aprueban esa iniciativa de ley, que nos deja prácticamente analizando jurídicamente para tratar de demostrar lo perverso y lo antijurídico de la misma.
Los que han sido citados para participar en la consulta de la iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros son los funcionarios de la Cancillería, la Policía, la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Gobernación, todos organismos del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador anunció la entrega esta semana de los documentos desclasificados de la masacre de El Mozote. Nery Mabel Reyes nos informa.
El gobierno de El Salvador anunció que entregará lo que queda de los archivos de la masacre de El Mozote, una zona rural en el departamento de Morazán, al noreste del país. El juez del caso, Jorge Guzmán, dio 5 días para que el presidente Nayib Bukele, en su calidad de comandante general del ejército, y el ministro de la defensa, Francis Merino Monroy, rindan el informe de las razones por las que bloquearon la diligencia. El presidente Bukele dijo que a 40 años de ocurrida dicha masacre, la mayor parte de los archivos se han perdido.
En cualquier momento de esos 40 años, años, los archivos se pudieron haber destruido, escondido, llevado a otro lugar, etcétera, pero no están en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Yo pedí una búsqueda de nuestro gobierno y lo que hemos encontrado de los archivos del Mozote es esto que está aquí.
El proceso contra los militares acusados de masacrar a más de 1,000 campesinos, entre mujeres, hombres, ancianos, jóvenes y niños, en 1981 en el marco de la Guerra Civil, ya es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El director de la Asociación Pro Búsqueda, Eduardo García.
No es posible que hoy esté hablando de información desclasificada. Le estamos pidiendo los archivos del año 81 durante cuando ocurrió el conflicto. No le estamos pidiendo otros archivos cuando ocurrió la masacre del Mozote.
Los jueces de El Salvador enviaron una carta al relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, en la que denuncian la desobediencia del mandatario a las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional y el bloqueo a la inspección de archivos militares. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Jacobo Bucaram, el hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, ya está preso en Ecuador y suman las órdenes de arresto en su contra. Giselle Jacome informa desde Quito.
Jacobo Bucaram se encuentra en la cárcel de La Tacunga, ubicada a 60 kilómetros de la ciudad de Quito, luego de haber sido expulsado de Colombia, donde pretendía lograr refugio para continuar su camino hacia Panamá. En este momento tiene 3 órdenes de encarcelamiento por estar vinculado al delito de delincuencia organizada, tráfico de bienes patrimoniales y por asociación ilícita. Su abogado, Cristian Romero, mencionó.
A La Tacunga será trasladado producto del proceso de asociación ilícita llevado por la jueza Norritz.
En el delito de delincuencia organizada está involucrado su padre, el expresidente Abdalá Bucaram, quien tiene cárcel domiciliaria por el tema de venta de medicamentos durante la pandemia en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Existen videos donde se escuchan conversaciones entre él y 2 israelíes, uno de ellos asesinado en la cárcel de Guayaquil, y el otro que se encuentra bajo protección, cuyo contenido es usado por la fiscalía, pero cuestionado por su abogado defensor.
Nosotros tenemos claramente que primero se ha discutido el tema de los videos. El hecho de haber dinero, de haber insumos, no significa que se haya consumado una conducta ilícita.
Bucaram tiene prohibido el ingreso a Colombia por los próximos 10 años por haber violado las leyes en ese país al entrar de manera clandestina. Su hermano Dalo Bucaram y su esposa Gabriela Pazmiño también tienen orden de prisión, pero permanecen en los Estados Unidos a la espera de una solicitud de asilo. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
En tanto, en México, las protestas de agricultores en Chihuahua ponen en riesgo el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas suscrito entre México y Estados Unidos. Sara Pablo en el reporte.
Continúan los desacuerdos entre el gobierno del estado de Chihuahua, agricultores y la federación, lo que pone en peligro el cumplimiento del acuerdo sobre aguas entre México y Estados Unidos, firmado en 1944. Desde el pasado 9 de septiembre, un grupo de productores tomaron la presa La Boquilla con el fin de evitar la entrega de agua a Estados Unidos. Advierten que de ser así, carecerán del vital líquido en la próxima cosecha. Sin embargo, el gobierno federal vinculó a productores de nuez de cebolla, a políticos de oposición, priistas, panistas y a delincuentes con las protestas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que detrás hay intereses electorales y acaparamiento de agua, pero se trabaja para cumplir con lo estipulado en el convenio.
A pesar de la carta del gobernador de Texas, el Departamento de Estado ha sido respetuoso, paciente, se mantienen las pláticas, las conversaciones. Estamos en eso y vamos a procurar que no haya ruptura.
El director para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, reveló que en 4 ocasiones Estados Unidos ha insistido en el cumplimiento del tratado y de no ser así se corre el riesgo de que se deje de enviar agua de ese país o bien se abra una renegociación, lo cual no tendría sentido porque se trata de un convenio equitativo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América, otra noticia destacada. La administración del presidente Donald Trump presentó una apelación el viernes contra la decisión de la juez federal de distrito en California, Lucy Coe, ordenando la extensión del conteo del censo 2020 por un mes, hasta finales de octubre, alegando que acortarlo podría arrojar resultados inexactos. La jueza Coe dio la orden el jueves en la noche, 2 días después de escuchar argumentos de los abogados de la Oficina del Censo y los abogados de los grupos de derechos civiles y a gobiernos locales que habían demandado a la Oficina del Censo en un esfuerzo por evitar que se realiza una vez por década el 30 de septiembre. Los demandantes alegan que la reducción de tiempo llevaría a un conteo mermado de residentes en comunidades minoritarias y difíciles de contar. El Departamento de Justicia presentó un aviso el viernes de que están apelando esa orden ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. Como respuesta a la pandemia del coronavirus, la administración había extendido el conteo a octubre y, sin embargo, en julio revocaron la decisión para cortarla al 30 de septiembre. El censo, un conteo de todas las personas en el país que se realiza una vez por década, se usa para determinar cómo se distribuyen 1.5 billones de dólares en gastos federales cada año y cuántos escaños en el Congreso tendrá cada estado, decisiones que, según la jueza Coe, podrían verse afectados con un menor tiempo para contar. La orden judicial preliminar de Coe también suspende el plazo de entrega el conteo final al presidente pautado para el 31 de diciembre.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de baloncesto Heat de Miami está de regreso en la final de la NBA, sorprendiendo a muchos tal vez, pero no a ellos. Bam Adebayo tuvo su mejor juego de la campaña con 32 puntos y descolgó 14 rebotes. Butler anotó 22 unidades y el Heat ganó la final de la conferencia este por sexta ocasión al derrotar 125-113 a los Celtics de Boston la noche del domingo. Una gran serie, fue muy competitiva, dijo el entrenador Eric Spoelstra. Quiero decir, en muchos aspectos fue una serie de 7 juegos por lo competitiva que ha sido, con una dirección excelente y bien preparada, y nos sentimos honrados de formar parte de esta clase de serie en la final de conferencia, y después tenemos una oportunidad en la próxima fase. Nuestros hombres lo están deseando. Vamos a intentar disfrutarlo por una noche. El Heat ganó la serie 4-2 y ahora se enfrentarán a LeBron James y los Lakers de Los Ángeles en la serie por el título en el primer juego de la noche del miércoles. Juan Soto se convirtió en el jugador más joven en conseguir el título de bateo de la Liga Nacional. Trey Turner sacudió un Grand Slam y produjo 7 carreras y los Nacionales de Washington concluyeron la campaña con una paliza de 15-5 sobre los Mets de Nueva York el domingo. Soto recibió pasaporte y pegó sencillo antes de abrirle paso a un emergente en el tercer inning para dejar su porcentaje en .351. El dominicano de 21 años superó en la disputa de bateo a los compañeros de Atlanta, Freddie Freeman y Marcelo Zuna. También encabezó a Grandes Ligas en porcentaje de envasarse y porcentaje de slugging. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Spotify Technology firmó un acuerdo con la productora de Hollywood, Cherning Entertainment, para adaptar los podcasts de la empresa de transmisión de música a películas y televisión y venderlos a otros medios. Cherning Entertainment pertenece a Peter Cherning, ex socio del magnate de medios Rupert Murdoch, y el catálogo de Spotify incluye más de 1.5 million de podcasts. Cherning ha producido películas como Ford vs. Ferrari, The Greatest Showman y Hidden Figures. Spotify ha estado reforzando su catálogo de podcasts firmando varios acuerdos exclusivos con DC Entertainment y Kim Kardashian, por ejemplo. La Ópera Metropolitana de Nueva York canceló su próxima temporada en su totalidad y dijo que permanecerá cerrada hasta septiembre de 2021 debido a la pandemia de coronavirus. La ópera normalmente tiene más de 200 representaciones anuales, o cada temporada, mejor dicho, y recibe 800.000 visitantes según su sitio web. En una declaración, el Met dijo, citamos, debido a los cientos de artistas que deben ensayar y actuar en lugares cerrados y debido a la gran audiencia de la compañía, se ha determinado que no es seguro para el Met reanudar labores hasta que una vacuna contra el COVID esté ampliamente disponible. La banda surcoreana BTS recientemente entregó un mensaje de esperanza en un video pregrabado publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, como parte de la 75ª Asamblea General de la ONU en Nueva York. En el video, los miembros de la banda hablaron en inglés y en coreano de los retos que significa la pandemia y alentaron al público a mantenerse positivo. BTS se convirtió recientemente en el primer grupo coreano en debutar en el número 1 en las 100 calientes después de que su primera canción en inglés, Dynamite, registró casi 34 millones de transmisiones por Internet aquí en Estados Unidos en su primera semana. En septiembre de 1982, hace 38 años, Chicago debutó en las 100 calientes con el sencillo Love Me Tomorrow. Poco antes, su éxito Hard to Say I'm Sorry pasó 2 semanas en el número 1. Love Me Tomorrow alcanzó el puesto 22. El tema fue escrito por Peter Cetera y David Foster. En 2016, Chicago ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y el lunes 28 de septiembre se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del jazzista, director y compositor Miles Davis, quien murió de un derrame cerebral en 1991. Su álbum, Kind of Blue, es una joya del jazz. Davis es considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.